Argentinas.
El momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de mayo de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es petróleo en el Golfo de México, una alternativa viable de energía, y para ello contamos con la valiosa presencia de los académicos, a la maestra Saraí Ángeles Cornejo, la doctora Rocío Vargas Suárez, el licenciado Manuel Bartlett Díaz y el ingeniero Hickman, Alfonso Hickman Sandoval. Les agradezco muchísimo su presencia a los cuatro. Tenemos una mesa de súper lujo, por favor, para este temísima, y vamos a aprovechar, espero yo, esta hora. Bien, para nuestros amigos que nos escuchan, los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas en el área, para el área metropolitana, y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos por internet por la página de www.radiounam.unam.mx. La maestra Saraí Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, es maestra en economía y medio ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Economía del Sector Energético y es catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM. Dentro de sus publicaciones se encuentran Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿Hasta dónde? Y El Rumbo de la Industria Petrolera. El licenciado Manuel Bartlett Díaz es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en maestría y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con diplomado en Administración Pública de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Fue profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio y profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de muchos otros cargos que ha ocupado, cabe señalar que fue senador de la República plurinominal en el periodo 2000-2006 y uno de los más férreos defensores de la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. Alfonso Hickman Santoval es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de, Ciudad Madero, Tamaulipas. Ingresó a Pemex en 1980 en la refinería de Ciudad Madero. A partir de 1985 trabajó en la subdirección de proyectos y construcción de obras, principalmente en proyectos de plataformas marinas para la sonda de Campeche. Pemex lo jubiló anticipadamente en 2004. Actualmente es miembro del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17. Rocío Vargas Suárez, investigadora, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctora en Ingeniería Energética. Su proyecto de investigación es el sector energético de Estados Unidos, implicaciones para México. Sobre este, pues, versa su obra, es su línea de investigación. Bien, señores, pues el pasado 22 de abril tuvo lugar un importante derramamiento de petróleo en el Golfo de México, ocasionado por la compañía petrolera British Petroleum, empresa que asumió, por supuesto, la responsabilidad. El incidente, de acuerdo con diversas fuentes, es ya considerado como uno de los más graves desastres ecológicos de Estados Unidos, que tendrá un impacto terrible en la pesca y la economía de la región, y posibles daños también para México. Este hecho nos lleva a reflexionar y cuestionar la viabilidad de continuar explotando ciertos yacimientos que se encuentran en la zona del Golfo de México. Es por ello que quizá sea pertinente preguntar a ustedes, ¿cómo se encuentra distribuida la soberanía de esta zona del Golfo de México? ¿Quiénes y por qué se encuentran explotando dichos yacimientos? ¿Por qué se da este desafortunado accidente petrolero y qué papel juegan los Estados Unidos en todo esto? Si me hacen favor de contestar, no sé, quien quiera. Rocío.
En cuanto a lo de la soberanía, es muy claro que la división se basa, digamos, en una división más allá de las 200 millas náuticas correspondientes a la plataforma marina continental de cada país. Después, digamos, de esta medición equidistante, lo que se encuentra es dos polígonos, el polígono occidental, el polígono oriental, en donde es claro que cada lado del polígono corresponde a la soberanía de cada nación, los Estados Unidos y México, y en el caso del polígono oriental también entra la soberanía de Cuba. Aquí lo interesante es que en esta división encontramos una parte que se llama los recursos transfronterizos, que es la zona, la división literal entre los dos países, que tiene 2.6 kilómetros a cada uno de los lados de esta línea divisoria. Y este es, digamos, el punto de debate, de conflicto, de negociación entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el 2000 el Senado aprobó, digamos, la resolución para explotar hasta el noviembre del 2010 esta zona, digamos, de recursos transfronterizos. Y es por eso que ha habido tanta presión para que esto ya se renueve o se permita la explotación en esta zona transfronteriza. Sí. Entonces, esto es, digamos, lo que es interesante en materia de debate y es donde se está dirimiendo la cuestión de la explotación conjunta entre México y Estados Unidos. La cuestión importante de la reforma energética es que queda establecido en esta reforma, digamos, no en la negociación México-Estados Unidos, sino ya en la reforma, de hecho, un régimen de explotación distinto para este tipo de yacimientos transfronterizos. Es decir, la ley señala que los yacimientos podrían ser explotados en los términos de los tratados de los que México sea parte. Pero aquí lo interesante es que en realidad en el debate del Senado se dio por un hecho de que hay una continuidad geológica de los yacimientos, es decir, que hay una prolongación, pero en realidad pues no hay evidencia de que haya tal continuidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene sus propios yacimientos y México tiene los suyos. Y entonces este ha sido el argumento para decir necesitamos esa explotación conjunta a partir de asociaciones estratégicas con los Estados Unidos.
Sí, es decir, ahí, dice bien Rocío, hay una frontera marítima.
Sí.
Esa frontera marítima se ha definido a través de ese tratado que se aprobó en el año 2000, en donde se acordó que no explotarían en una franja ni Estados Unidos ni México, en tanto no se definía cómo se puede explotar en los casos en que haya estas reservas o depósitos transfronterizos. No está concluida la frontera, falta mucho todavía por definir, ahí se quedó en el limbo desde hace años. Y ese es lo que define el mar explotable, la parte del Golfo de México norteamericana y la parte nuestra, que es la que está pegada a nuestras costas, la que tiene mayor importancia por ahora. Ahora bien, el problema de la explotación en el mar, en explotación profunda, es muy delicado. Este asunto que nos trae hoy aquí, doctora, de la explosión de esta plataforma que tiene la más alta tecnología, según han presumido, comparan la tecnología de explotación en las profundidades del mar a la tecnología que se usa para la exploración extraterrestre y en el espacio, ¿no? Dicen que es lo máximo del mundo. Bueno, esa tecnología pues ya falló, para empezar, ¿no? Ya tuvo lo más maravilloso falló y está creando la catástrofe más grave que se vislumbra en el cielo de los Estados Unidos, que no es ajena a nosotros. Ya salieron ahí los marinos a asomarse a ver si llega o no va a llegar, etcétera, que es un problema de impacto ecológico gravísimo que nos puede dañar brutalmente, como ya lo están analizando en Estados Unidos, daños tremendos y no sé quién los va a pagar. Pero los mexicanos tenemos que estar muy atentos a dos cosas. Uno, bueno, los efectos de este desastre en sus aguas, ¿verdad? Y lo que podría golpearnos a nosotros, pero hay algo más grave, que es lo que Rocío señalaba, que se van a meter aquí también. Sí, toda la campaña esta de medios falsa y para engañar a la población mexicana de que era indispensable empezar ya a explotar el Golfo, porque si no se lo iban a llevar todo, que nada más sería el caso de lo transfronterizo, ¿no? Es descaradamente para que los americanos se metan aquí y las empresas estas. Esa fue la pantalla, y en la reforma ya metieron ahí subrepticiamente, sin discutir nada, la violación flagrante a la Constitución, como es toda la reforma, para permitir que se metan aquí. Esos mismos que acaban de estallar. Entonces, ahorita Obama, por ejemplo, acaba de suspender nuevos permisos para perforar. Él ya dijo esto se suspende. Y la política energética en general, que ya estaba cediendo a la presión Obama, a la presión de las petroleras, estaba cediendo de abrir el mar del otro lado, ¿verdad? Y zonas riquísimas que tienen ahorita en reserva. Ahorita ya Obama dice, ha echado marcha atrás en un acuerdo que tenía con el Partido Republicano para quedar bien con ellos. Ahora bien, toda esta manipulación que hizo el gobierno de Calderón a los mexicanos a través de Televisa y TV Azteca y todo, era para decir que era urgente empezar a explotar el Golfo. Y eso es por la presión norteamericana. Si los Estados Unidos le han impuesto, como todo, a Calderón, la apertura del Golfo, y entonces ya están esos contratos y esas mistificaciones y todos esos instrumentos para que se metan aquí, ya empezaron. Entonces, ese es el otro punto. Aquí tendría el presidente Calderón, que está ocupado de otras cosas, pues va a ir al fútbol, ¿verdad? Está preguntando si se va o no a África del Sur. Ya Obama ya intervino y Calderón no ha intervenido. Tendría que suspender también Calderón, ¿verdad? Ahí tiene un tal Morales, que es otro engaño, que es el director de explotación de Pemex, que es el que haya dicho mentiras y ya fue a observar allá. Están comprometidos con las empresas norteamericanas y extranjeras. Entonces, eso es un asunto gravísimo para el país, de un peligro, lo estamos viendo, ¿verdad? Y Calderón está en el fútbol, ¿verdad? Cuando ya se asomaron unos militares por ahí, un marín y un Morales. Cuidado con Morales, porque este va a justificar todo, va a decir que estamos
por
bien.
Por supuesto.
¿Verdad? Porque en Estados Unidos también están ya diciendo, bueno, esto está muy mal, pero tenemos que seguir explotando el petróleo en el mar, porque ya produce el 30% del consumo norteamericano, el 30% en el Golfo, más el 30% que piensan sacarnos a nosotros, puede llegar a ser el 60%. Entonces, ese es un asunto político gravísimo y no vemos que las autoridades estén haciendo lo que tendrían que hacer.
Aquí como que tranquilo, ¿no?
Si no, aquí no pasa nada. Mandaron a un marino, muy un almirante por ahí que ya se asomó, con Morales, que es mal consejero, ¿verdad? Entonces, la situación es muy grave para el país, muy grave, y amenaza pues todas las costas del Golfo.
Ingeniero.
Sí, cómo no, para seguir avanzando en ese contexto. Yo diría que en la parte geopolítica, el Golfo de México está considerado como el Mare Nostrum de los Estados Unidos, independientemente de que hay una soberanía de México sobre el Golfo de México. ¿Por qué razón? Porque de ahí depende mucho su seguridad energética de los Estados Unidos. El Golfo de México es la boca del consumo energético de los Estados Unidos, porque por ahí entra el petróleo que producen ellos en su agua territorial, pero también captan el petróleo de México, de Venezuela, de Guinea, del Golfo Pérsico, de Nigeria, de Angola, etcétera. Entonces, el Golfo de México es la gran boca del consumo energético de hidrocarburos de los Estados Unidos. Y debemos ver que el Golfo de México tiene aproximadamente 2.650 millones de kilómetros cuadrados y que ahí se han concesionado por parte de Estados Unidos una serie de bloques o de áreas donde han intervenido compañías petroleras privadas. Y que esas compañías petroleras privadas, sí, están formadas por accionistas donde principalmente están involucrados los grandes financieros del circuito internacional.
Sí.
Estamos hablando, señor, principalmente de los Estados Unidos, de Inglaterra y dineros de otros países. Pero fundamentalmente es un negocio que está asociado a los grandes intereses financieros también. Y efectivamente tienen un gran poder político sobre los estados, incluyendo sobre los mismos Estados Unidos. Hace un par de años la producción mundial de crudo en aguas profundas, únicamente en aguas profundas, alcanzó alrededor de los 6 millones de barriles por día, lo cual nos indica que hay un gran desarrollo ahí, y que los principales países productores en estas aguas incluían Angola, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Gran Bretaña, India y Noruega. Hoy en día se tienen registrados en todo el mundo 547 bloques o zonas geológicas determinadas, de las cuales 300 ya están produciendo, y otras están en desarrollo o en exploración para producir. En la costa del Golfo de México, que es donde nos interesa, se concentra el mayor número de bloques, 335. De ellos se relacionan 286 ya en etapa de producción, 51 en desarrollo y 17 por explorar, particularmente del estado del territorio norteamericano. En esta zona hay 7 compañías que manejan los proyectos más importantes, aunque hay otras compañías con proyectos más pequeños. La Shell tiene el 22%, Anadarko tiene 19%, British Petroleum, que es la que está involucrada ahorita en el accidente, 16%, Petrobras el 9%, la italiana Eni tiene el 7%, Chevron el 3.7%, Exxon el 3.3%. México, ¿cómo está México en el Golfo de México en aguas profundas? México tiene ubicados 5 bloques detectados, ninguno en producción, ninguno en desarrollo. La mayoría de ellos se encuentran en la zona profunda de Coatzacoalcos y han sido denominados con los nombres de Chuctac 201, NAP 1, Noxal 1, Lacach 1 y Layal 1 y finalmente el Tamil, cuyos trabajos iniciaron el pasado mes de marzo del 2009. En la parte de los Estados Unidos, vuelvo a los Estados Unidos, en realidad hay 30 compañías operadoras que tienen más de 190 campos, que luego de 20 años de trabajo, dichas compañías han logrado descubrir más de 5.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y han alcanzado una producción de alrededor de 1 millón de barriles diarios, así como 3.900 millones de pies cúbicos del gas. Lo que hay que resaltar aquí es que estos desarrollos son de una inversión muy alta. Estamos hablando que cada uno de los pozos varía de un costo de los 70 a los 150 millones de dólares, y que estas enormes inversiones se consideran un yacimiento en condiciones puede requerir de hasta 5 u 8 pozos diferentes. Entonces estamos hablando de unas inversiones estratosféricas,
sí,
que seguramente aquí en México se van a hacer con dinero de esos mismos financieros que están involucrados en las compañías petroleras internacionales que están ansiando ya entrar a trabajar aquí en aguas territoriales de México. Entonces México va a participar con estas compañías de su petróleo, de su renta petrolera. Vamos a ser también exportadores de capital porque las inversiones que se hacen generan intereses que hay que pagar y se van hacia el exterior, ¿sí? que todas esas compañías traen sus propios recursos, su propio personal, su propio equipo, que también es otra cosa que hay que resaltar. En el Mar del Norte y en Estados Unidos está declinando la producción de sus campos.
Sí.
Ellos tienen una gran infraestructura en plataformas, en equipamiento, en recursos humanos, en tecnología, que están ansiosos de ver dónde lo van a ocupar, porque toda capacidad ociosa pues son costos para ellos. Entonces ellos no se pueden permitir operar con esos costos, sino ponerlos a trabajar de inmediato. Y es por eso que la presión se ha mantenido sobre México, uh-huh, y que el gobierno de México pues aquí ha sido condescendiente con ellos, uh-huh, para abrir esas zonas cuando Pemex debería hacer los trabajos con su propio personal, no apresurarse a ir a las aguas profundas y, uh-huh, en un periodo de preparación adecuada, sin descuidar la tierra y el litoral y las aguas someras de México, entonces sí, dentro de algunos años ir a aguas profundas, pero no en este momento.
Sí, tener muchísimo más cuidado con ese proceso, ¿no? Sin embargo, parecen dispuestos a obedecer a lo que particularmente Estados Unidos plantea, ¿no? Sí, sí, Saray, por favor.
Esto que ha sucedido con British Petroleum, una, sí, empresa transnacional de las, digamos, cuatro grandes que hoy existen, viene a confirmar, como ya lo han expresado en distintas frases nuestros participantes de esta mesa, es que ya desde los prolegómenos del debate de la reforma energética de 2008, uh-huh, Calderón planteaba que debido a que Pemex no tenía la tecnología para explorar y perforar en el Golfo de México, debía realizar asociaciones estratégicas con las empresas transnacionales petroleras que sí la tenían. Y como ahora lo dice el ingeniero Hickman, el grupo de ingenieros Pemex Constitución del 17, y en particular recuerdo haber escuchado al ingeniero Garaycochea insistir en que México no tenía urgencia ni necesidad de ir a esas asociaciones, que era la entrada del capital transnacional privado a la explotación petrolera, que fue, diríamos, lo profundo de la reforma energética de 2008. Porque ya México tenía reservas certificadas en aguas someras y en tierra de un orden de 33 mil millones de barriles. Entonces, lo que habría que hacer era ir convirtiendo esos 33 mil millones eran reservas 3P, pero estaban ya certificadas, y en cambio en el Golfo de México solo eran recursos prospectivos, no se había detectado realmente reservas. Y esas reservas 3P, pues son reservas probadas, que eran una tercera parte, cerca de una tercera parte, reservas probables otro tanto, 11 mil fracción, y las reservas posibles. Entonces lo que habría que hacer es ir convirtiendo esas reservas probables en reservas probadas y las posibles en probadas o probables, ¿no? En fin, lo que quiero yo destacar aquí es que ese argumento que daban en el sentido de que había que abrir la explotación vía asociación del petróleo mexicano en el Golfo de México, vía asociaciones estratégicas, porque las empresas tenían la tecnología, aquí como lo dice el doctor Bartlett, eso realmente no existe una tecnología segura. Y además, si Estados Unidos, que es la gran potencia y que tiene, diríamos, las formas y recursos de allegarse recursos energéticos de otras partes del mundo, ¿qué pasaría con México?
Así. A mí me gustaría complementar esto que señala Saraí, en el sentido de que la tecnología puede ser un condicionante necesario, pero no suficiente para garantizar que no haya este tipo de accidentes. Y te voy a decir por qué. digamos, aguas profundas es algo que realmente en ciertos niveles se vuelve muy difícil de controlar, aún con la mejor tecnología, porque estamos hablando de una explotación que se realiza a 3 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad. Entonces, esto genera incertidumbre, pero además, digamos, con base en la experiencia que se ha tenido de Deepwater, aquí lo que sucedió... y que British Petroleum no asume la responsabilidad del accidente, sí del daño ecológico, pero no del accidente, fue que había gas. Entonces, eso hizo que realmente explotara una burbuja de gas y lo que generó, digamos, el incendio de la plataforma. Intentaron poner una campana, pero resulta de que había gas metano, hidratos de metano. Entonces, a esas profundidades, digamos, puedes encontrar este tipo de elementos, ¿no? Sí. Que te pueden generar, digamos, aún en las mejores condiciones de seguridad, este tipo de explosiones. Pero yo diría aún más, y esto tiene que ver con los grupos de poder y también parte de lo que fue la causa del accidente, que tiene que ver con la cuestión de la relajación de la normatividad, de las regulaciones, justamente por presiones de este tipo de compañías. Es decir, estas compañías tienen un enorme poder y lo que pasó fue que se les encontraron dos o tres elementos, por ejemplo, que los apagadores acústicos automáticos de control remoto que tenían que funcionar en caso de un accidente no funcionaron. Hubo antecedentes, por ejemplo, que Transocean y BP habían estado, digamos, presionando para un relajamiento de la regulación del Mineral Management Service de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto fue que las condiciones de certificación de regulación se relajaron. Halliburton, bueno, es una empresa que todos sabemos que tiene contactos en Washington, que no solamente puede acceder a los contratos, sino puede relajar la normatividad. Entonces, hay otro elemento aquí muy fuerte de incertidumbre. Pero un elemento más que me atrevería a añadir a esto que ya nos señaló Saraí, de los costos enormes, es que yo creo que en México habría que evaluar que en realidad la posibilidad de lo que se va a obtener en términos de producción de las aguas profundas va a ser muy poco. Si en Estados Unidos están obteniendo 1 millón de barriles con todas las grandes empresas transnacionales, con todas las empresas independientes que están en actividades corriente arriba en el área norteamericana, en México ahorita la estimación es cerca de 400,000 barriles diarios. O sea, nada para sí, para todo lo que se va a tener que invertir y el costo, digamos, de un pozo está en 100 millones de dólares. Entonces, lo que vamos a tener aquí es el traslado brutal de la renta petrolera, ¿verdad?, de las áreas de producción productiva de bajo costo hacia estas áreas de altísimos costos. Entonces, no va a ser una inversión rentable.
Fíjese, ya están haciendo señas para un corte.
Sí, pero adelante. Pues,
no. Somos obedientes. Pero ya el gobernador de California y el gobernador de Florida dijeron que se oponen abiertamente a que haya explotación en las aguas cercanas a sus territorios. ¿Vale? Ya salieron enseguida por el costo inmenso, bueno, los beneficios para las petroleras y para Halliburton, Bush y compañía, que son el poder norteamericano, ¿verdad?
Sí.
No es superior a los intereses que representa la población en su conjunto, pescadores, ecología.
Sobre todo el daño ecológico es brutal, ya, sí.
Decía yo que Obama ya ordenó la suspensión de licitaciones. No, la producción sigue ahí, ¿eh? La suspensión de licitaciones, dijo, vamos a esperar. El Congreso va a revisar ya varias cosas americano, ahorita. Uno, va a revisar las condiciones de explotación, porque resulta que estos que están explotando son el poder mundial y tienen a los Estados Unidos, bueno, Halliburton, acuérdense lo que es Cheney, Bush y todos ellos, el Partido Republicano. Entonces ya tomó medidas Obama, y además resulta que los seguros son muy chiquititos, ¿no? Entonces ya mandó hoy o ayer mandó una iniciativa Obama pidiéndole al Congreso que apruebe una elevación, pero de 7 a 20 mil millones o billones o lo que sea, ¿no?
De seguro,
porque no cubre nada el seguro. Entonces, inclusive dice que va a ser retroactivo, ahí sí podrán hacerlo retroactivo para que British pague lo que tiene que hacer. Entonces ya tenemos ahí acciones inmediatas. Dos gobernadores inmediatamente salieron y dijeron, aquí no, ¿eh? Y aquí,
aquí parece
el señor
que no
Morales, el demonio de Pemex, ya se llevó a los marinos, quién sabe qué les habrá dicho. No hay nada, nada de acción, no hay ninguna. Y el Golfo es nuestro también, todo.
Sí.
Porque está interconectado, son en la misma masa de agua.
Efectivamente.
Es una grave, un grave peligro, dice el gobernador Schwarzenegger, como se llama este de California. Dice, no vale el riesgo, el beneficio que vamos a tener. No lo vale para California. Bueno, y para México, sí. Para Veracruz, para Tamaulipas. ¿Verdad? Todo, que están ahorita en el riesgo más grande de que los vientos, ahorita dice Marina, no hay problema porque sopla el viento para allá. ¿Y qué tal soplar para acá?
Esa es la cosa.
¿Verdad? Entonces, es una decisión política inmediata.
Claro.
¿Verdad? Que si los americanos están liberando de esa presión, o al menos están luchando ahí, aquí no. Aquí manda, ¿verdad? Aquí mandan los intereses petroleros. Es una desgracia, no hay quien defienda los intereses nacionales.
Bien. Voy a hacer un breve corte, si me permiten, y regresamos. Un minutito. ¿No?
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Ingeniero Hickman, tenemos algo aquí muy importante.
Claro que sí, miren, yo quisiera poner la atención sobre todo esto que se ha comentado, pero ¿cuál sería su raíz más profunda a mi consideración? Yo la encuentro en la política de producción de México, una política que nosotros en el Grupo de Ingenieros Penales Constitución 17 hemos mantenido una crítica continua desde hace muchos años. Y esa política se enfoca hacia una producción que sea de un volumen tal que satisfaga la necesidad de la demanda nacional, pero que también está orientada a la exportación del excedente. Y ahí es donde empiezan los problemas para México, porque el desarrollo en aguas profundas para México, visto desde el punto de vista seguridad energética, es decir, consumo que tiene el país, sin tomar en cuenta los ingresos fiscales que genera la exportación de petróleo crudo, ¿sí? Realmente no es necesario apresurarse a ir a aguas profundas, porque México consume 1.5 millones de barriles diarios, es lo que necesita para sus refinerías y su planta petroquímica, ¿sí? Y se exporta el excedente, que ahorita en este momento es alrededor de 1.200.000 barriles, porque está relacionada con la seguridad energética de los Estados Unidos,
sí.
Y que aquí en México lo justificamos por los ingresos fiscales que le generan al Estado.
Sí.
Pero en realidad, tiene que ver más con la seguridad energética de Estados Unidos. Entonces hemos hecho grandes inversiones, el pueblo de México no lo sabe, pero Pemex ha destinado cuantiosos recursos, estamos hablando de un monto total de 16,798 millones de pesos, para la perforación de 14 pozos ya en aguas que se consideran profundas. De esos 14 pozos, 13 han resultado secos, o sea, el porcentaje es muy bajo, ¿sí? Y uno ha sido productor de gas. Entonces, aquí hemos tenido importantes inversiones a fondo perdido, que además, con respecto a lo que acabo de mencionar, que no son indispensables para la seguridad energética del país, bueno, pues se agrava más la situación, ¿no? Entonces, se insiste en esta política de salir a explorar a aguas profundas cuando no estamos preparados, ¿sí? Y lo que vemos aquí es de que esos recursos se deberían invertir en otros proyectos de tierra, de exploración de tierra, de litoral y de aguas someras, donde tenemos mucho por hacer, inclusive en los mismos yacimientos que están actualmente en explotación, como es el caso de Cantarell. Hay mucho trabajo que el señor director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, ha desatendido. El hecho, y también el grupo de ingenieros Pemex Construcción 17 lo ha denunciado, de haber inyectado el nitrógeno para la recuperación secundaria de Cantarell, va a evitar, ¿sí?, la recuperación de 6,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y eso sí, andamos buscando petróleo allá en aguas profundas. ¿Qué significa eso? Significa que calculado a un precio más o menos de $50 por barril, pues México va a dejar de obtener, por ese petróleo que ya no va a poder sacar del subsuelo, ¿sí?, alrededor de $300,000 millones de dólares. Lo cual también es equivalente a un consumo nacional de aproximadamente 11 años. Entonces, en lugar de atender las cosas verdaderamente importantes,
claro,
para la seguridad energética del país, uh-huh, andamos buscando cómo hacer atractivo un negocio para compañías petroleras extranjeras y cuidando la seguridad energética de los Estados Unidos. Porque aquí hay que ver otra cosa que es sumamente importante. La manera natural de ir a aguas profundas es empezar en el litoral, después ir a aguas someras, y después ir a aguas profundas, y finalmente llegar a donde está la barrera tecnológica, que son las aguas ultra profundas en los 3,000 metros de tirante de agua. La barrera tecnológica se establece, pues ya sabemos, por las grandes presiones de la columna de agua, pero también por las bajas temperaturas que hay ya en esas grandes profundidades, que impiden que los fluidos de los pozos suban a la superficie. Bueno, no tenemos infraestructura. La infraestructura ya se desarrolló del lado de las aguas de los Estados Unidos. Si llegáramos a descubrir petróleo, gas, de tal forma que se insista en esta aberrante política, bueno, pues evidentemente ya esa producción estaría destinada al mercado de los Estados Unidos vía la exportación. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la infraestructura. Nosotros no tenemos ninguna infraestructura cercana. La refinería más cercana está en Ciudad Madero, Tamaulipas, y en Minatitlán. Construir las líneas submarinas o hacer el transporte por barcos o lo, sí, que sea, es muy costoso.
Hacer, claro.
Entonces, esa producción ya estaría destinada hacia los Estados Unidos.
Yo quiero hacer una acotación,
sí,
de carácter político.
Sí, licenciado.
Es una, dice Hickman, desde el punto de vista técnico, petrolero, científico, es una aberración lo que está haciendo la señora Kessel. ¿Verdad? Salió a decir que era la única reserva que nos quedaba, que no teníamos más, mintiendo, como se hizo siempre. Porque todas estas reservas que están en tierra, en aguas someras, son públicas. Pero mienten, la señora lo dijo. No es una política aberrante. Es una aceptación de la imposición de los Estados Unidos. Eso decimos, nosotros consumimos 1,500,000 de barriles, ¿no? Y les mandamos 1,500,000. ¿No? Ese 1,500,000 no lo estamos mandando por gusto, sino, sí, claro, porque ya nos, sí, tienen clasificados como proveedores confiables y tenemos que mandarles ese 1,500,000. Eso es una, es
obligatoriamente,
un y eso es una posición imperial realmente, sí, ¿verdad?, que nos está matando.
De acuerdo.
Entonces Calderón, Morales, Reyes Heroles Chiquito en su momento, todos ellos no han sido más que títeres de los intereses petroleros de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahorita lo estamos viendo, lo que dice Hickman. El petróleo que salga va a ir para allá. Y entonces, si es más de 1,500,000, pues no importa, mejor, ¿no? Así es que esta es una cuestión de pérdida de soberanía nacional.
Por supuesto.
Y el pueblo de México lo debe de saber porque lo engañan.
Sí. Creo que todos lo perciben, y así dicho por ustedes queda perfectamente claro. Sí, Saraí.
Y yo quisiera agregar algo, es los costos que significa explorar y perforar, y ya en el futuro en todo caso extraer el petróleo de aguas profundas. Habría que agregar este dato que dio Georgina Kessel, de que perforar en aguas profundas, cada pozo costaba 150 millones de dólares, pero que requerían perforar 2.000 pozos. Oh. Eso daba una cifra equivalente, y es lo que me recordaba ahora, de 300.000 millones de dólares. Entonces, todos esos costos y lo que estamos viendo en Chicontepec, ¿quién los paga? Pues los va a pagar el pueblo de México.
Por supuesto.
Lo que está sucediendo ahora a raíz de la explosión el 20 de abril a las 11 de la noche de esa plataforma tiene efectos en todo lo que es las instalaciones petroleras de Estados Unidos en el Golfo de México. Afecta refinerías. Han cerrado dos plataformas que les está costando no sacar gas, que significa el 10% de la producción de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, no es difícil pensar que eso también se va a traducir en aumento de los precios de los hidrocarburos. ¿Y quién los paga? Pues los pagamos los consumidores, nosotros, porque claro, las transnacionales y estas tres que se están echando la bolita de quién fue la culpable, BP, Transocean o Halliburton, no van a absorber, y menos las aseguradoras, ¿no?
Así es. Bien, si me permiten, voy a agradecer algunas llamadas para ustedes y para el programa. Dice David Santiago Montesinos, pregunta, ¿pueden los invitados hablar acerca de la pronunciación o el pronunciamiento de los priistas para que empresas extranjeras inviertan en Pemex? Esto se dijo ayer en un foro que organizó Peña Nieto en el Estado de México. Y felicita ampliamente el programa. ¿Alguien puede referirse acerca de esto?
Bueno, yo diría que esos priistas no son priistas, esos son unos tecnócratas que son parte de todo este diseño neoliberal, fíjense. Llegan ahí los responsables de haber instrumentado la política neoliberal salinista, cedillista y de Fox y la actual. Entonces, claro, dicen, vamos a abrir a la inversión privada todo esto, y son gentes vinculadas a la inversión privada.
Hay un interés personal.
¿Pero
también?
¿Cómo?
Claro.
Pero claro, que el señor este de que fue secretario de Hacienda en los últimos 6 años está metido con los españoles, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, yo digo que esos no son priistas, son vivales.
Algo que quisiera señalar para complementar esto, sí, que dice el licenciado Bartlett, es que es muy importante saber cuál es el origen de la reforma energética del 2008. En realidad, todo esto, digamos, es parte del proyecto de los grupos oligárquicos que están, digamos, en convergencia con los Estados Unidos y con los grupos económicos de Canadá. Todo esto, digamos, se dio a través del ASPAN, que ahora se está tratando de descabezar y de desaparecer, ¿verdad?, para que no haya un titular responsable de todo esto, sobre todo en el ambiente de los Estados Unidos, pero fue en el ASPAN. A través de algún organismo empresarial se empezó a sugerir la necesidad de que México debía relajar su constitución y debía empezar, digamos, a generar la posibilidad de privatizar el petróleo.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que es muy importante saber que dentro de estos grupos oligárquicos, justamente, por ejemplo, el señor Aspe forma parte del ASPAN. Todos ellos son parte, de alguna manera, de todos los grupos vinculados al ASPAN, que es como, por ejemplo, la Comisión Trilateral, el Consejo de Competitividad de América del Norte. Hay muchos grupos, el COMEXI, por ejemplo, claro, que están vinculados a este grupo, y en realidad la estrategia ha sido diseminar todo este proyecto a través, digamos, de muchos espacios, inclusive académicos, inclusive las universidades, los intelectuales orgánicos, los locutores, ¿verdad? Entonces, hay que saber que este es el proyecto oligárquico de los Estados Unidos y que el liderazgo lo lleva en los Estados Unidos.
Sí, así es, y bueno, se ha venido diciendo a través de los programas que en los que ha estado también Saraí, el licenciado Bartlett, el ingeniero Hickman, efectivamente esos pasos llevan los corceles. Qué caray, ¿no? José Silva nos felicita a todos aquí, muchísimas gracias, y a los invitados en particular. ¿Qué explicación, pregunta, da el presidente espurio ante este desastre ecológico y la pérdida del petróleo en el Golfo?
Ninguna.
Muy bien. Ya habían dicho, así que ni siquiera se mueven la hoja de un árbol. Aquí no pasa nada.
Pero al fútbol.
Nada más. Julio Pérez dice, no hay una protesta enérgica ni del gobierno mexicano ni de ningún particular ni político, además de que los gringos están sacando petróleo a través de lo que se llama sistema pivote.
Popote.
Y quién va a pagar la muerte de pez, y quién va a pagar la muerte de peces que están llegando a costas de Veracruz y Tabasco. Sí. Ingeniero Hickman.
Sí, cómo no. Miren, en relación al efecto popote, sí, eso fue un ardid que utilizó el gobierno de Felipe Calderón, la CNER y la gente de Pemex, para manipular a la opinión pública. En realidad ha habido algunas exploraciones cercanas ahí, a la parte esta transfronteriza, el Cañón de Alaminos, como el Pozo Trident y otros más, que han resultado o bien secos o bien no rentables, por lo tanto no han sido explotados. Pero de ninguna manera se está ejerciendo ahorita el efecto popote. Esos yacimientos son trampas estratigráficas, cuya área es muy restringida e inclusive pueden estar a diferentes niveles. No es fácil localizar una trampa estratigráfica, no se compara con un bloque estructural como del tamaño de Cantarell, que es otra cosa muy diferente. Y entonces las inversiones son muy grandes, las reservas que se pueden descubrir ahí son relativamente bajas, ¿sí? Y entonces no hay que preocuparnos ahorita por el efecto popote. Lo que nos tenemos que preocupar es por saber la verdad, exigirle al gobierno mexicano que diga la verdad de cómo está manejando las cosas y hacia dónde realmente los quiere llevar.
Muy bien. Francis Rangel felicita al programa, pero saluda especialmente al ingeniero Alfonso Hickman.
Gracias.
De sus compañeros en Pemex. Bueno, constitucionalmente, señores, ¿qué estaría ocurriendo con esta reforma energética tomando en cuenta este incidente petrolero? Constitucionalmente. Saraí.
Mira, voy a leer brevemente pequeños párrafos del estudio. Bueno, quiero comentar que en el Instituto de Investigaciones Económicas estamos llevando a cabo un taller de análisis de la reforma energética de 2008. Uh-huh. Cada uno de los participantes, más otros que no están aquí, como es el doctor Jaime Cárdenas, como es el doctor John Saxe Fernández, sí, como es el doctor Raúl Jiménez, han participado con un capítulo para la publicación próximamente de un libro. Y bien, Jaime Cárdenas dice lo siguiente en cuanto a la cuestión, que toda esta reforma de hecho en el fondo es anticonstitucional, y él se dedica a analizar artículo por artículo de las leyes que conforman esa reforma energética y va dando esa su calificación en el sentido de que son anticonstitucionales, el contenido de esos artículos, fracciones, etcétera. Entonces, por ejemplo, no voy a abundar por el tiempo, pero simplemente les digo lo siguiente. Dice, los artículos 1 y 2 de la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo violentan los artículos 25, 27, 28 y 89, fracción décima y 133 de la Constitución, porque el Estado pierde la propiedad. Y aquí, aunque siga siendo el recurso dueño de los estados, ¿qué es lo que pasa con un recurso no renovable? Si se dan contratos por 20 o más años, la explotación de esos yacimientos, pues acaba con el recurso, acaba acabando el petróleo e hidrocarburos ahí existentes. Entonces, ¿qué queda de propiedad? Nada. Bien, sí. Y luego también dice, pierde también el control de los recursos del petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica. Pierde la nación, ni siquiera en favor de otros estados de la República, sino en favor de las empresas petroleras internacionales. Diluye el sentido y el fin de las funciones estratégicas del Estado. No se orienta la política petrolera por los principios básicos de la política exterior mexicana y vulnera gravemente el principio de supremacía constitucional. Hay artículos fundamentales que están en la ley de Pemex, que están en la ley de la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, donde Jaime Cárdenas va mostrando la inconstitucionalidad de las leyes que conforman la reforma energética.
Sí, ingeniero. Sí,
rápidamente, miren, yo también quisiera llevar este tema al tema de los contratos de exploración y explotación incentivados, porque creo que ahí se condensa ya todo esto de la reforma energética. Estos contratos que están orientados a compañías extranjeras para que como inversionistas provean de servicios en lapsos que van de los 20 a los 30 años, sustituyendo a Pemex en sus actividades que tiene reservadas por la Constitución, van a tener el siguiente efecto. El primero, van a tener un efecto económico similar al de las concesiones y contratos de riesgo que están prohibidos por la Constitución. Van a ceder también la propiedad de las reservas o la producción. Van a ceder a compartir la renta petrolera. Compartirán también el control técnico, económico, jurídico de la exploración, producción, desarrollo de campos petroleros y en general la explotación petrolera. Dejarán las operaciones petroleras en manos de terceros. Dejarán a los contratistas, en este caso son inversionistas, tomar decisiones estratégicas fundamentales y desplazarán y paulatinamente irán debilitando más a Pemex hasta dibujarlo totalmente como una compañía de industria petrolera. Es en el sentido hacia la relación de Pemex con las compañías contratistas o inversionistas. Sí. Pero en el caso del derrame específico, ahí sí nos van a hacer valer la Constitución. Pemex es el titular de la exploración y la explotación, el propietario de Pemex es el Estado mexicano, y no sería igual que en los Estados Unidos, donde British Petroleum se le otorgó una concesión y por lo tanto tiene que responder por
los responde.
Aquí tendría que responder Pemex y más atrás de Pemex el Estado mexicano. Si el derrame hubiera sido en aguas profundas, cercas a la parte esta transfronteriza, y el daño ecológico lo estuviéramos causando como se está causando ahorita, porque eso tiene que ver con la naturaleza, no con la voluntad de los gobiernos ni nada de eso, se estuviera causando como se está causando ahorita, la demanda en contra de Pemex y del Estado mexicano sería monumental.
Bien, hacemos una breve pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Quiero nombrarte mi luna, mi deseo yo quiero nombrar. Ay, mi luna, yo quiero nombrar.
Muy bien, algunas llamadas, bueno, que les quiero leer, son importantes. De Fernando Ziegler, de Carlos García, muchas gracias. De Esperanza de León, de Francisco E., quien felicita al licenciado Bartlett. Dice, denuncia al exdirector de Pemex, Andrés Layú, que ahora es un traidor, ya que le sirve a intereses extranjeros, así como denuncia a periodistas que han entregado nuestros recursos como Cedillo. Fuera todos aquellos que quieren explotar el Golfo.
Bueno. También los chuchistas, ¿eh? No hay que dejarlos fuera.
Panistas
y chuchistas.
Bueno, Esperanza de León dice, tenemos tecnología y buen material humano en el Politécnico y en la UNAM para que vengan terceras personas a dirigirnos. ¿Qué proponen los invitados para que la gente esté enterada de lo que hace el presidente Calderón y echen atrás sus políticas entreguistas?
Bueno, este programa lo hace. Sí. El gran problema es que engañan al país, lo decíamos hace un momento. Hay una manipulación constante, las televisoras tapan todo, no hay información, engañan y toman sus decisiones como se les da la gana. Entonces lo que se necesita es información, por eso le agradecemos mucho a Irma Manrique que nos invite frecuentemente a este programa.
Son invitados muy favoritos, por supuesto. Fernando Ziegler dice, agradece a los invitados las investigaciones y estudios que realizan para informar a la gente. ¿Qué podemos hacer con el poder legislativo lleno de coyotes dependientes de empresas extranjeras, con un poder judicial cómplice y con un presidente entreguista como Calderón, con falta de patriotismo y valentía para defender los asuntos determinantes para nuestro país, como lo es la defensa de nuestro patrimonio?
Pues organizarse para revertir esa reforma energética del 2008, que es privatizadora, desnacionalizante y anticonstitucional. Así y ese es. Fue el objetivo con el que empezamos este estudio.
Efectivamente. Carlos García felicita al programa y a los invitados. ¿Considera el licenciado Bartlett que el candidato del PRI a la presidencia de la República defenderá el petróleo como lo hizo Lázaro Cárdenas o como lo ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador?
Sí. No, bueno, definitivamente no, o sea, es parte del grupo oligárquico y político. El grupo político es parte de este grupo económico.
Claro. Sí, para nada. Bien, Rocío, hay algo importante que quiero pedirte que, perdona, minuto y medio,
mira, yo quisiera, digamos, llegarle a nuestro auditorio en el sentido de que todo esto afecta el bolsillo de cada uno de nosotros y que tiene que ver con que se pierde la renta petrolera. Es decir, la izquierda mexicana inclusive está diciendo que no hay pérdida de renta, pero lo más evidente es que a través de los contratos se da la privatización, se da en exploración, explotación, pero la gente tiene que saber que toda la cadena de producción de la industria petrolera está, digamos, privatizada, literalmente con esa posibilidad.
Así es.
En ese sentido, la cuestión de la propiedad de las reservas petroleras que corresponde a la nación se vuelve hasta cierto punto un asunto irrelevante. ¿Por qué? Porque ya, digamos, las bondades del petróleo no llegan al pueblo mexicano. Todo esto se pierde en todos los privados que están a lo largo de toda la cadena de producción. Y es importante saber que justamente el proyecto de Calderón, que es totalmente privatizador y transnacionalizador, sobre todo, corresponde a este objetivo, está respondiendo a esa pérdida de la renta petrolera en el desmantelamiento del estado de bienestar, ¿sí? Y eso nos toca a todos. Es de más, podría decir que la pérdida de la renta puede ser la condición sine qua non de la entrega de la patria, de la entrega de la nación y la condición de protectorado a la que se encamina el país. Lo que se está generando, digamos, con esta nueva relación con los Estados Unidos, una subordinación en todos los planos. Y sobre todo, hoy lo que vemos es en el plano de la seguridad, el policiaco y del ejército mexicano.
Definitivamente. Bueno, quiero leer rápidamente en medio minuto lo que dice Hilda de San Román. Efectivamente, estamos trabajando en beneficio de la seguridad energética estadounidense, no solo del petróleo, también de la energía eléctrica. Javier Guerra dice, ¿por qué el gobierno mexicano no puede negarse a vender petróleo a Estados Unidos? ¿Será por intereses personales de los funcionarios públicos? Bueno, ya algo se ha dicho aquí, quedaría más o menos claro. El señor Amado dice, ¿dónde quedó entonces el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Tenemos o no la tecnología para la extracción del recurso? ¿Estamos dirigidos por Estados Unidos y no pasará nada, ya que nadie se quiere comprometer? Pues
yo aquí nada más eso, que no ninguna empresa tiene la tecnología. BP se la está contratando a Transocean.
Desde hace rato que tenemos graves problemas.
La tecnología se compra o se renta.
Y como dice Rocío Vargas, desde hace rato esto está privatizándose a velocidad del rayo. Les agradezco muchísimo su atención, sobre todo a nuestros invitados, su presencia, que son invitados de lujo, como vieron, son de veras de lujo. Muchísimas gracias por haber asistido y decir las verdades que hay que decir. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Araceli Martínez, Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.